Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves 2 de junio de este 2022, con lluviecita anoche, que muy bienvenida, y con mucho frío durante todo el día. Querida Yarna, ¿cómo estás tú? Mucho gusto saludarte, muy buenos días, buenas noches.
Partimos bien.
Sí, pues yo estoy...
Bienvenidos, bienvenidas auditores. De todas maneras siguen las repercusiones de tanto la cuenta al Congreso Pleno y el resumen que hizo en Cadena Nacional anoche el presidente. Hoy día un despliegue en los medios de comunicación de todos los ministros con las precisiones. Me gustaría que vayamos al detalle de aquello, pero déjame contarte como muy resumidamente que en la convención constitucional están en pleno, ya han votado varios de los artículos transitorios de la comisión respectiva, rechazando, mira, los más polémicos. El primero es el artículo para que el quórum de reforma constitucional fuera de 2/3 durante los primeros 3 años de vigencia. Se rechazó. Ahora, vuelve a la comisión y tiene una segunda oportunidad. Y lo otro que se rechazó es el término anticipado del mandato de los senadores. Acuérdate que aquellos que fueron elegidos en diciembre del año pasado tienen 8 años por delante y se les quería cortar a los 16 para cerrar el... Para cerrar
tiene que venir una propuesta distinta.
Sí.
Pero yo creo que... No sé cómo se convive con senadores que van a quedar, con una Cámara que se va a elegir. Bueno, no sé, pues habrá que esperar el nuevo informe.
Hay una... Como lo decía en la última conversación que tuvimos con Gonzalo Duarte, hay un pie, hay un freno y una pequeña marcha atrás en varias cosas.
Razonable.
Además se aprobó que la votación del preámbulo va a ser por 2/3, porque eso no estaba claro, como se votan todos en el pleno, y por párrafos separados. Entonces ahí yo creo que el segundo párrafo, aquel que hace alusión al estallido, a los dolores, no le va a ir muy bien o va a tener que ir a segunda vuelta. Pero bueno, ya vamos a hablar con Camila.
Con Natalia,
respecto de todo esto, porque nos tiene el detalle desde allá, in situ. Lo que...
Sí, porque se sigue votando en este momento. Son 57 los artículos que tienen que votar.
Claro. Se aprobó en todo caso en general el informe. Ahora está en artículo por artículo.
Pero sí, claro. No se devolvió entero.
Han rechazado hartas cosas. Oye, acuérdate que ayer informamos que la Corte Suprema acogió el recurso de protección de las comunidades atacameñas en contra de esta licitación del litio que trató de dejar amarrada el gobierno pasado. ¿Te acuerdas tú de 160 mil toneladas de extracción sin tiempo, sin lugar, sin nada, que incluso quedó adjudicada la licitación? Bueno, claro. Como se acogió el recurso de protección en la mismísima Corte Suprema, o sea, eso ya es ejecutoriado porque no hubo consulta indígena, entonces la ministra de Minería, Marcela Hernando, anunció hoy día que el decreto va a tener que anularse, que las garantías van a tener que devolverse y que pues va a haber que ver nuevamente cómo se echa a andar la Empresa Nacional del Litio. Y allí ver en ese contexto estas licitaciones, no descartó exploraciones público-privadas o inversiones público-privadas, pero recordó que ya hay bastante avanzado en Codelco y en Enami con con sus propios proyectos. Y bueno, SQM tiene permisos en el Salar de Atacama. Sobre el COVID, déjame contarte que los casos hoy día no estuvieron nada de bien, 8.500, es la cifra más alta en más de 3 meses, en 70 días. Hubo 23 fallecidos y la positividad fue del 11% a nivel nacional. Y por último quisiera contarte que la Contraloría General de la República traspasó a la Fiscalía, por presuntos delitos, la investigación sobre estas donaciones millonarias que hizo la minera Anglo American a la Municipalidad Lo Barnechea. ¿Qué es lo que dice la Contraloría? Que no resultó procedente que la municipalidad haya recibido aportes en circunstancias que debía pronunciarse sobre diversos proyectos en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental, pues ello pudo afectar la debida imparcialidad. O sea, la posibilidad del conflicto de interés para acelerar estos proyectos de la minera a cambio de donaciones bien importantes que se hicieron de 2.000 millones de pesos entre 2010 y 2018 durante el ejercicio de el alcalde Guevara, que después fuera
posterior intendente
y delegado, alcanzó a ser delegado. Pero sí, además la Contraloría detectó que algunos de los recursos de estas donaciones que eran para educación municipal se fueron a otra parte, entonces además podría investigarse malversación de caudales públicos. Así que
Oye, y en Antofagasta hay otra pelotera con el alcalde. Mira, Antofagasta, la anterior alcaldesa está fugada y el actual alcalde están pidiendo una investigación en la Contraloría. Esto tiene mucho como de faranduleo, ¿eh? Pero ya, ¿y por qué? Porque en un grupo de WhatsApp con sus cercanos se dedican que se filtró. A mí me da risa eso que se filtró. Como si solo, ¿eh? Como que un WhatsApp dijo, no, yo quiero filtrarme. Alguien lo filtró y hacían comentarios soeces sobre funcionarios, otros concejales, etcétera, etcétera, denostaban personas. No los han reproducido, obviamente, para no formar parte de la denostación, pero el senador por la zona, el senador Araya, está pidiendo una investigación de Contraloría, en fin. Eso puede. Estas cosas de repente empiezan como casi como farándula, pero de repente terminan hasta con la destitución de los alcaldes. Así que hay que tenerle un ojo puesto, fíjate, a ver qué va a pasar por ahí. Pero eso.
Oye, hoy día el presidente Boric tuvo entrevistas con radios de regiones y le preguntaron por qué no incluyó algunas cosas de derechos humanos, como por ejemplo que el proyecto de indulto o de amnistía posteriormente a los presos de la revuelta. ¿Y en qué quedó su frase de Piñera está avisado? ¿Te acuerdas tú que en la campaña entre los foros presidenciales él advirtió al presidente Piñera en ejercicio entonces de que estaba avisado de que iba a haber persecución nacional e internacional en su contra por la responsabilidad que le podría caber en las violaciones a los derechos humanos? Bueno, lo que
Te quiero proponer una cosa, que enunciado el tema, lo guardemos unos minutitos para conversarlo con la calma que merece y conectarnos con Natalia Palma, que ya está con nosotros, para saber las novedades de la convención, y de vuelta tomamos esto.
¿Cómo estás, Natalia?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Yasna, Felipe. Sí, ya están todavía votando este primer informe de la Comisión de Normas Transitorias. Aquí se contemplan 58 artículos, se están votando indicaciones de momento de los convencionales para pasar eventualmente al artículo 36. Esta sesión comenzó bien temprano en la mañana, a eso pasada de las 9:30. media de hoy jueves, por lo tanto ha sido una jornada maratónica en donde, por ejemplo, bueno, antes de pasar al tema de la Comisión de Normas Transitorias, se dio el quórum para la aprobación de la propuesta de preámbulo, la cual fue precisamente aprobada por los dos tercios, y por lo tanto dicha no estaba muy claro el quórum para la aprobación de ese texto introductorio y lo que se proponía en esa instancia para ser aprobada por el Pleno era ser aprobada también por los dos tercios, así como ha sido la tónica de todas las demás normas, ¿no? Por lo tanto, esa propuesta fue aprobada, así que ahí queda pendiente, eso sí, respecto de la pronunciación del Pleno sobre esta propuesta de preámbulo. Y ahora, pasando de lleno a la comisión, a la propuesta de la Comisión de Normas Transitorias, bueno, ¿qué se ha aprobado hasta el momento? Antes de pasar a lo más polémico, como mencionaba Yasna, es que, por ejemplo, dentro de las propuestas destaca la aprobación por 115 votos a favor, 1 en contra y 11 abstenciones, el artículo primero transitorio, que tiene que ver con la entrada en vigencia de la nueva Constitución, y la cual comenzará a regir 10 días después de publicada en el Diario Oficial. También fue aprobado el inciso primero del artículo tercero sobre legislación electoral, que apunta que el presidente de la República deberá iniciar el trámite legislativo para adecuar la legislación electoral a la nueva Constitución en el plazo de un año desde entrada su vigencia. Sin embargo, respecto de esta norma, fueron rechazados aquellos incisos que dotaba de mayores atribuciones al servicio electoral mientras no se promulgara la legislación ad hoc, que era como una forma también para meter de alguna manera más presión también al Parlamento para poder tramitar este tipo de normas. Pero bueno, eso fue rechazado. Y del mismo modo fue visado por el hemiciclo el inciso segundo del artículo quinto, que establece que la o el presidente de la República elegido para el periodo 2022-2026 no podrá presentarse a la reelección para el periodo siguiente y continuará en el cargo con las atribuciones constitucionales para las cuales fue elegido. Por lo tanto, en este caso ya se descarta toda esta polémica de que el presidente Gabriel Boric pudiera optar a la reelección. Eso no va a ser así, sino que va a ser para el siguiente. Ahora, también se visaron normas transitorias respecto de derechos sociales y por 109 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones, se aprobó el inciso primero del artículo 29, que apunta a que el presidente de la República deberá presentar proyectos de ley que tengan por objeto la creación, adecuación e implementación de los sistemas, de los siguientes sistemas, que tiene que ver con el sistema de seguridad social y sistema de cuidados en un plazo de 12 meses, el sistema nacional de salud en el plazo de 18 meses y el sistema nacional de educación, de educación pública y sistema integrado de suelos públicos en 24 meses. Ahora, ¿qué quiere decir la aprobación? ¿Perdón?
Sí. Es importante respecto a estos plazos insistir en que son plazos para que se presenten el proyecto de ley. Exacto. Respectivo, no para que se instale el sistema, ¿no?
Sí, tienen que tener su legislación, porque recordemos que muchas normas permanentes que fueron aprobadas por el Pleno, dice que una ley se encargará de hacer la instalación correspondiente, y eso obviamente requiere de un proceso legislativo. Por lo tanto, aquí solamente se habla de la presentación que en este caso tendría el presidente de la República para presentar estos proyectos de ley. Ahora, ¿cuánto se podría demorar eventualmente en el Congreso? Bueno, ese es otro tema. Pero bueno, eso es parte de lo que se plantean en estas normas transitorias, que recordemos que establecen las regulaciones para avanzar de la actual a la nueva Constitución si esta es ratificada por la ciudadanía en el plebiscito de salida. Ahora, respecto de la aprobación de estas normas transitorias, ¿qué quiere decir eso? Ya dejamos de hablar del borrador de la nueva Constitución. Ahora estas normas que fueron aprobadas por el Pleno van a ser derivadas a la Comisión de Armonización, que es la última comisión que va a terminar de sesionar en la Convención, puesto que está encargada de ajustar los últimos detalles, de ver las inconsistencias y las incoherencias y entregar finalmente el texto definitivo de la nueva Constitución. A esa comisión se van. Ahora, ¿qué es lo que ha sido rechazado y que de hecho fue rechazado en el hemiciclo? Bueno, fueron precisamente las normas que más generaron controversia, no solamente dentro de la convención, sino que fuera de la convención, específicamente en el Parlamento. ¿Y cuál fue el primero de ellos? Es, bueno, el artículo transitorio séptimo referente al quórum para modificar la nueva Carta Fundamental y que fue rechazado por 71 votos a favor, 44 en contra y 12 abstenciones. Esta norma precisamente señalaba que las normas de reforma a la Constitución establecidas por la nueva Constitución entrarán en vigencia el 11 de marzo de 2026. Durante la presente legislatura, es decir, el actual Congreso, los proyectos de reforma constitucional serán aprobados por el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados y diputadas y senadores en ejercicio. Eso era lo que se establecía esta norma y que generaba, por ejemplo, varios reparos por parte de los senadores y de varios parlamentarios, en donde decían que esto quería decir que se iba a tratar de una constitución pétrea, que no iba a poder hacer modificaciones, mientras que por el lado que estaba a favor de esta norma mencionaba que antes de hablar sobre reformas constitucionales primero tenían que establecerse los organismos y toda la legislación que requería para poder instalar esta nueva constitución. Por lo tanto, todavía no se debía hablar de reformas, pero bueno, al final eso fue rechazado por el Pleno, por lo tanto tendrá que volver a la Comisión de Normas Transitorias. También fue rechazado el artículo 14 transitorio que tiene que ver con la duración del mandato de autoridades. Y ojo, porque este artículo fue rechazado en su totalidad. Ninguno que inciso que haya pasado la valla, no. Fue completamente rechazado, porque aquí se establecía la duración del mandato del presidente de la República, de los parlamentarios, gobernadores regionales y alcaldes y concejales. Y en particular sobre el actual Congreso, específicamente el Senado, mencionaba que todos los integrantes del Senado terminarán su mandato el 11 de marzo de 2026, independiente de la fecha de su elección. Y también planteaba que los actuales integrantes del Senado podrían postular a las elecciones para el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones en la elección que se realizaría en 2025. Eso fue finalmente desestimado por el Pleno y tampoco alcanzó el quórum requerido de los 103, de los 103
todo
votos.
Oye, ¿y con los jueces qué ha pasado, Natalia? Que era como la tercera gran tema, el tema de el término de los jueces, la edad de ¿cómo se llama? De jubilación, y que suponía que rebajarlo de 75 a 70 iba a sacar una gran cantidad de jueces de inmediato, entre ellos 11 o 12 de la Corte Suprema. ¿Eso todavía no se ha votado?
Todavía, si no me equivoco, no se ha visto. Aquí tengo la plana porque veo todas las votaciones. Están todavía ahora parece que en la Comisión de Medio Ambiente están votando sobre el tema de la Dirección General de Aguas. Por lo tanto, todavía no se ha votado ese tema. También queda pendiente, por ejemplo, este tema sobre que hablaban sobre el tema de la minería, por ejemplo, eso tampoco se
también
está pendiente.
Hay un informe, este es un primer informe de la Comisión de Transitorios. ¿Vienen más o todas las propuestas de articulado transitorio se votan hoy día?
Todas, porque pasa por todas las comisiones, sí, de hecho, bueno, así
¿Tienes cafés?
Por lo menos hasta las 9 más menos podría ser, porque igual las indicaciones, igual sí, todavía.
Natalia, consíguete un termo con café porque tienes para rato.
Lo otro interesante, sí. Natalia, fue la decisión de la derecha de no votar. Para no validar, dijeron ellos, la votación de artículos que se introdujeron de manera no reglamentaria.
Sí, bueno, de hecho eso fue parte incluso de mientras se estaba desarrollando de la deliberación, todo comenzó, por ejemplo, con la intervención de la convencional Constanza Uve, después de Pablo Tolosa, incluso también hay representantes de RN Bópoli, o en este caso, por ejemplo, Harry Jürgensen, en donde ellos adelantaron que no iban a votar porque ellos argumentan que esta tramitación de las normas transitorias obedece a un proceso ilegal irregular y por lo tanto dijeron que se iban a abstener. En todo caso, esto no es nuevo porque cuando se votaron las indicaciones en la Comisión de Normas Transitorias, previo a la elaboración de este texto que se está votando, hablaron sobre lo mismo y de hecho también se abstuvieron en su oportunidad. De hecho, estos convencionales incluso presentaron una solicitud para retirar 145 normas transitorias de las 302 por ser consideradas inadmisibles, ya sea porque tocaban temas de fondo o porque planteaban normas transitorias sobre normas que se habían rechazado en el Pleno. Ahora, esto ya fue...
Lo que es bastante notorio respecto del rechazo a los dos tercios, que es como la principal noticia del día, es que incluso votó en contra, o sea, obtuvo, y tú me aclaras, Natalia, el convencional Atria, que había sido uno de los autores y quien más lo defendió, y esto indica claramente que lo que hay detrás es un acuerdo para reponer en la otra comisión, en la de armonización,
los cuatro séptimos.
El quórum de los cuatro séptimos que se había caído. Ah. Hay un debate respecto de si tiene atribuciones o no esta comisión, pero es evidente que no puede quedar sin quórum o con un quórum simple las reformas constitucionales. Entonces pareciera que obedece a eso la decisión.
Claro, y de hecho varios convencionales adelantaban que esta norma se iba a caer, incluso quienes habían suscrito con las firmas de esta indicación también había dudas respecto de la posibilidad de viabilizarlo. Ahora, de todas maneras, pese a que esta norma fue rechazada en este primer informe, todavía queda su reformulación ahora en lo que queda para la propuesta de la segunda propuesta de este informe. Y ahora, claro, también se está viendo la posibilidad de que esto sea visto a través de la Comisión de Armonización, porque, por ejemplo, se plantea entre sus atribuciones detectar inconsistencias. Por lo tanto, podría haber una indicación de armonización que, de todas maneras, el Pleno es el último que tiene la palabra para poder llenar de alguna manera ese vacío y que incluso este argumento también habría sido esgrimido por la propia presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, en donde ella mencionaba que esta Comisión de Armonización tiene la atribución de poder definir cómo funcionar y qué proponer al Pleno. Por lo tanto, sí es probable que se pueda ver este tema del quórum de los dos tercios, cuatro séptimos, para reformar la nueva Constitución en esa comisión.
Ya pues, Natalia, muchas gracias por tu completísimo informe. Te queda para rato, yo creo, porque todavía falta mucho por ver. Y mañana vamos a tener un panorama más claro de cómo terminó esta situación. Pues un millón de gracias, como siempre, y conversaremos la próxima semana.
No hay de qué. Buenas tardes.
Ya, Natalia.
Ya, vamos al tema que tú habías enunciado, si te parece, Yanna, de esta bajada en el punto de derechos humanos que hace el presidente Boric, y particularmente ante las preguntas respecto de qué pasa con los presos del estallido, qué pasa con esta anunciada persecución por violaciones de derechos humanos al expresidente Piñera, etcétera.
Claro, son dos cosas, porque el presidente Boric en la radio, cuando le preguntan sobre esta frase famosa de está avisado, él cuenta que además les llegó un escrito, no especifica qué tipo de escrito, de la fiscalía pidiéndoles información sobre esto. Y dice que van a poner toda la información a disposición de la fiscalía, tanto de autores materiales de violaciones a los derechos humanos, como de las responsabilidades políticas. O sea, ahí insiste en la intención de promover esta investigación, que está por lo demás en desarrollo en la Fiscalía. No precisó de dónde viene el oficio que se le envió a La Moneda, pero recuerda tú que hay un proceso en curso sobre delitos de lesa humanidad, en el cual incluso el Instituto Nacional de Derechos Humanos se hizo parte. Así que podría referirse a eso. Y en relación a los presos de la revuelta, el ministro Jackson aclaró una cosa, y es que no alcanzaron a llegar con un acuerdo al momento del discurso. Por eso no se refirió a ese tema. Pero están en negociaciones y, según trascendidos, esas negociaciones podrían ser utilizar este mecanismo de salidas alternativas que tienen los procesos cuando están en investigación ya formalizada y que permitan, por acuerdo de las partes, hacer juicios abreviados sin pasar por el tribunal oral en lo penal. Pero eso requeriría varios cambios legales, creo yo. Pero esa es como la alternativa que al parecer se está barajando en esta materia.
Claro, porque por otro lado, desde el mundo de la derecha dicen, queremos que se ponga en tabla, queremos votar, lo quieren votar para votarlo. porque efectivamente lo reconoce el ministro Jackson, no hay piso, no tienen votos suficientes para que se pudiera aprobar el proyecto que agilizaría todo esto y generaría la posibilidad de que salieran en libertad varios de los que llevan prisiones preventivas larguísimas. Sí, se ve muy difícil. Ahora, da la impresión de que la presión que puede poner la oposición fundamentalmente es decir, queremos que se ponga en tabla, que se vote y queremos derrotar este proyecto. Es en eso están también. Pero, sí. Oye, yo... Sí, perdón.
No, que en la misma entrevista con las radios, el presidente se refirió a las críticas por ausencia, según la oposición, de más medidas de seguridad pública.
Exactamente.
Y el presidente dijo que lo había mencionado 4 veces y que la palabra seguridad estuvo 25 veces. O sea, se dio el trabajo de contar en estos análisis de contenido que por lo demás no tienen mucha relevancia el número de veces que se menciona la palabra.
Sí, puedo decir 10 veces seguida y ya listo, súper relevante.
Seguridad. Claro. No, pero efectivamente el tiempo fue bastante el tiempo
dedicado. Y se anunciaron muchas cosas. Si hay un derrotero, hay un camino que no es. El problema es que no es fácil. ¿Sabes lo que sí a mí me preocupó esta mañana y anoche ya? Y esta mañana es la reacción respecto del tema de cero armas. Es súper fuerte. De sectores que te dicen van a quedar. O sea, a mí me parece increíble cuando dicen si se lleva adelante esto de que no puede haber armas en manos de civiles, la gente va a quedar indefensa entre la delincuencia. Fíjate que ese argumento yo se lo escuché a varios parlamentarios. Entonces uno dice, ¿pero cómo? O sea, el defenderse de la delincuencia es un problema de cada uno. Cada uno tiene que tener armas para defenderse de la delincuencia. Esa es la lógica que está funcionando. Es muy raro el mecanismo de raciocinio.
No es tan raro la doctrina de la asociación del rifle de Estados Unidos.
Sí, claro, pero mira las consecuencias.
Claro, no, cierto.
Pero
está súper documentado y hay evidencia abrumadora respecto a que la mayor parte de las armas que son inscritas por civiles autorizadas llegan después a los delincuentes porque las roban, porque los mismos
sí, claro.
De los delitos las sacan incluso.
Sí, no, ahora la asociación del rifle apela más que a la autodefensa, apela más a un concepto bastante extraño de libertad, de decir yo es parte de mi libertad personal el tener armas y el usarla de distinta manera para cazar, para lo que yo quiera. En fin, es como la libertad de tener cualquier otra cosa. Pero acá lo que a mí me llamó mucho la atención de esto es este derivado de que en definitiva está tan han ganado tanto terreno los delincuentes que dejemos que todo el mundo se arme para que se pueda defender. Tú no puedes, porque a algunos yo le escuchaba a Gaspar Rivas, ponte tú a Rojo Edwards y a otros, es que no podemos dejar a las familias indefensas. Pero por favor.
¿Y cuánto niño ha muerto manipulando armas?
Es insólito.
En su casa. No hay ninguna conciencia del peligro que significa. Esto es demencial.
Pero además conceptualmente renunciar, perdone que aquí termino, es renunciar a que el deber es del Estado, no de cada uno de nosotros a defendernos de la delincuencia.
Si no, esto es un Far West.
Exacto.
Oye, Moreira, el senador Iván Moreira...
sí, estaba muy enojado.
Toda la derecha se quejó airadamente de que en la transmisión del discurso lo hayan enfocado de manera tan dirigida durante las menciones a la probidad. Yo quiero que hubiera quedado callado. Trataría que esto pasara...
Sí. Porque
es para qué seguir reviviendo su involucramiento absolutamente confeso, con juicio abreviado, a propósito de recordar ese procedimiento, en la emisión de boletas ideológicamente falsas, su petición del raspado de la olla.
Claro.
¿Cómo se llama la empresa Penta?
Apenas. No, el raspadito de la olla para la última parte. ¿Fue un raspadito en la cámara? No, sí, es una... Y tan enojado. No, pero además, oye, perdón, pero él amenazó al presidente Boric con que puede dejar de perder su mandato. De que le pueden tirar una... Le tiró una cosa, una posibilidad de acusación constitucional. Sí. No, son muy graciosos.
En rigor tiene razón, si todos estos tiros de cámara durante el discurso están planificados, no es que el camarógrafo ponga la cámara donde quiera, está...
Sí. Fue evidente.
Sincronizado con lo que va diciendo el presidente, etc. Pero desde el punto de vista de su propia imagen, yo creo que fue dañino.
Se equivoca.
Armar escándalo, que además ya se embarcó en eso, lo anunció requerimientos de todo tipo, él y la bancada de Renovación Nacional también. Así que.
¿De la UDI o de Renovación Nacional?
De ambos. Schalpen salió inmediatamente en su apoyo.
Bueno, pero estos son los episodios. Bueno, los episodios, estos son graciosos. Por último, uno dice, mira, ya. Otros son lamentables.
Antes de cerrar el bloque, hay algo súper importante que se nos queda en el tintero, y es que el ministro de Educación hizo más precisiones respecto a la condonación del CAE, del crédito.
Tiene toda la razón.
Y las deudas universitarias en general. Que se anuncia un proyecto de ley para el próximo año y dice que no es ningún perdonazo, que se van a establecer categorías de deudores.
Así es.
Ingresos, según cuál haya sido su morosidad, porque tampoco se trata de que a partir de esta idea dejen de pagar, los que pueden pagar.
Y los que pagaron con tanto esfuerzo, ¿qué pasa con ellos? Ese es un tema también, ¿eh?
Exacto.
Ay, ay, ay. Bueno, pues son tantos.
Respecto al tren, también me llamó la atención una declaración que hizo el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, en el sentido de que esto requeriría el sello de rentabilidad social, que es un mecanismo de aprobación de proyectos de inversión pública muy liberal, muy criticado, porque no todas las obras de infraestructura tienen que tener rentabilidad social en el sentido económico de la palabra, o sea, porque la rentabilidad social es inversión dividida por número de habitantes a las que beneficia. Si el resultado no está bien, no se hace. En el caso de los trenes y en general del transporte público, no es una buena medida. Raro que lo haya mencionado.
Sí, queremos trenes, muchos trenes para todas partes. Y trenes de carga, que le compitan a los camiones y le compitan duro. Sería bonito. Y queremos ver el juicio de Metrogas. Que queremos ir a pausa. En tren, nos vamos en tren, a pausa. ¿Tú no ves a la... parece?
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio...
Listo.
Productos...
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Medios y redes permiten bulos y fake news impunes de irresponsables inmunes que el futuro nunca admiten y los urden y transmiten. Pero en Chile ese pasado que estalló cruel, desgarrado, no es patria ni es esperanza. Calibre bien su balanza. A la prueba es el llamado. lo más clásico y lo más contemporáneo en ciencias sociales y humanidades. Stocks propios para despacho inmediato. Aprovecha nuestros descuentos y promociones. Teléfono 22-341-8011. Compra en prosaypolitica.cl.
En Política en Vivo y tenemos el gusto de reencontrarnos. Hacía rato ya, lo estábamos echando de menos, que no conversábamos con Eugenio Rivera, director del área económica de la Fundación Chile 21, economista, por supuesto, parte del grupo de economistas por un desarrollo sustentable, y voy a dejarlo dicho así porque nunca me acuerdo el nombre completo.
No, pero sería hora que te lo aprendieras porque
no, acabo de asumir... Hay cosas que nunca me las aprendo.
Acabo de asumir el rol de coordinador del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible.
Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible, sí. Me lo tengo que aprender.
Y eso me ha obligado a dejar la dirección del área económica de Chile 21.
O sea, hice una pésima presentación. Me olvidé del cargo que tiene. Te adjudiqué un cargo que tenía. Bueno, sigue siendo economista, me imagino.
Sí. Pero en realidad es una noticia, digamos, nueva.
está muy bien. Un gusto verte, Eugenio. Bienvenido.
Igualmente.
Bienvenido y felicitaciones.
Muchas gracias. Oye,
ya tenemos un horizonte de plazos de tramitación de las reformas más importantes, la tributaria, que es la madre de todas porque es la que permite que sostenerlas. Este mes se va a presentar, da la impresión de que eso dejó un poco trunco el diálogo porque el presidente de la CPC estaba medio enojado. Bueno, siempre se enojan con los impuestos. Y para agosto la reforma previsional. Y algo ha adelantado ya el ministro Marcel respecto de la reforma tributaria, la quiere separar en tres proyectos. ¿Cómo ves tú eso?
No, yo creo que ha sido una muy buena noticia el que se adelante el proyecto, la presentación del proyecto. Yo creo que sobre el tema se ha discutido bastante, ya llevamos varios años incluso discutiendo al respecto. Y bueno, yo creo que es importante lo que ha dicho el ministro de presentar un proyecto, o sea, digamos una presentación común, pero dividido en tres proyectos que tienen que ver, en primer lugar, el proyecto que yo creo que es crucial, que es el fortalecimiento de las agencias encargadas del tema. Probablemente la debilidad, o más que la debilidad, el hecho que la cláusula anti-elusión no haya funcionado por las características con que fue aprobada. Y por otra parte, el hecho que definitivamente es necesario fortalecer tanto aduanas como el Servicio de Impuestos Internos para ejercer su rol de fiscalización. Efectivamente, se necesitan más recursos, más personal para hacer esas tareas. Me parece que es una muy buena noticia. Y en ese sentido, el proyecto está dividido en tres partes. La primera, que tiene como eje el tema del fortalecimiento. El segundo son los impuestos, digamos, relativos al patrimonio, en general las normas que afectan los ingresos, digamos, que elevan los tributos. Y en tercer lugar, los impuestos verdes que tienen más, aunque tienen ciertos objetivos recaudatorios, tienen más que ver con una cierta reorientación de la actividad económica. Y por otra parte,
Dale.
No, y bueno, y muy importante ya acelerar también la reforma previsional porque la gente está esperando que hayan resultado en ese campo. Ahora, yo creo que el problema que queda planteado es, bueno, que quizá implica entrar un poco en la discusión sobre lo que fue el discurso y las complejidades que de alguna manera se avizoran a partir de lo que es, por una parte, la gestión gubernamental y por otra parte, lo que es, suponiendo que se apruebe la nueva constitución, la implementación de lo que es la puesta en marcha de la transición del actual orden constitucional al nuevo, que me parece que plantea problemas complejos respecto a cómo va a ser posible llevar adelante ambos procesos, digamos, que obviamente están relacionados, pero plantean dificultades cada uno propia.
Sí, tú hacías... Hagamos un paréntesis, porque con Yarna conversábamos hace un segundito nomás de esta declaración del ministro de Transporte hablando de que hay que ver la rentabilidad social del posible tren de Santiago a Valparaíso. Y suena raro, ¿no?, en este gobierno de que a una política como esa tan importante se le aplique una lógica, como decía Yarna, más bastante neoliberal de manera de evaluar, ¿no?, la posibilidad de un proyecto.
Sí, yo tiendo a no compartir esa perspectiva. Me parece que, no sé cuál es la idea, la estrategia del ministro. Yo lo escuché hablar y decía, y un poco, él estaba bastante convencido que sí era rentable socialmente hablando, pero que de alguna manera tenía ciertas dudas al respecto. El problema es que en general la evaluación social de proyectos es relevante, o sea, tiene sentido en relación con proyectos, por así decirlo, de tipo normal o, digamos, relativamente pequeño. Pero un proyecto de esta magnitud transforma de tal manera las condiciones, digámoslo así, en general de la economía, va a transformar la situación de Valparaíso al estar una hora o menos, incluso una distancia menor a una hora de Santiago. También Santiago va a estar mucho más cerca de Valparaíso, y todo eso cambia tanto las condiciones económicas, las condiciones sociales, que es muy difícil imaginar siquiera cuál va a ser la rentabilidad de un proyecto de esa naturaleza. En ese sentido, yo creo que sería más importante afirmarlo como una decisión política, que queremos unir, por así decirlo, ambas ciudades, y porque eso tiene una cantidad de ventajas de gran magnitud que no es posible resolverlo en términos técnicos. Esa es más o menos mi perspectiva. Ahora, yo sentía que cuando el ministro hablaba así, de alguna manera estaba subyacía esta idea, la voluntad de hacer el tren, pero claro.
Bueno, manda al presidente y lo dijo claramente.
Exactamente. O sea, ahí hay una demanda que tiene mucho sentido, que más bien debe tener algunos problemas de economía política, por así decirlo, gente que quizás no le conviene este cambio, pero desde el punto de vista de las transformaciones que implican, la evaluación social de proyectos no es un instrumento adecuado para tomar una decisión de esa magnitud.
Por supuesto. Eugenio, da la impresión de que el timing acelerado de las reformas, que bueno, se requería una hoja de ruta, ¿sí? Una de las grandes debilidades de los primeros 80 días había sido esa. Pero también da la impresión, o se ha especulado por parte de algunos analistas, que tiene que ver con el temor al rechazo. Porque si se aprueba por amplia margen la nueva constitución, todas estas transformaciones salen por un tubo en el Congreso. Sí, no por un tubo, pero con bastante mayor facilidad que con la actual constitución. Pero si se rechaza o la aprobación es muy estrecha, se requiere ir acelerando estas reformas en las condiciones constitucionales o institucionales que existen. ¿No te quedó esa impresión?
Sí, yo creo que definitivamente el discurso de ayer representa un giro bastante radical respecto a lo que estaba ocurriendo. Porque yo tenía un poco la impresión, mucha gente pensaba lo mismo, que no había el gobierno no estaba controlando la agenda, estaba más bien operando de manera reactiva. Y me parece a mí que es interesante, no sé, si yo tengo un poco la siguiente perspectiva, me parece que hay que evaluar este discurso a partir de las cuatro funciones que cumple el presidente de la República. De partida hay dos funciones que son claves, que es la función de jefe de Estado, por una parte, y la otra jefe de gobierno. jefe de Estado de alguna manera es el presidente, es el líder de la nación, por así decirle, el líder del Estado, y me pareció que él dejó muy bien marcado ese rol al insistir, digamos, como un tema que estaba presente en todo su discurso, la necesidad de que los distintos grupos del país trabajaran en conjunto. No era solamente una declaración de buenas intenciones o de buenas costumbres, sino que efectivamente en su concepción él decía, mire, necesitamos unirnos para enfrentar los grandes desafíos y sacar adelante las grandes tareas que tenemos como país. Esa es como una dimensión que yo creo que es muy importante y que en términos de que él le habla al Congreso, pero le habla a la ciudadanía y lo reitera en la noche en la cadena nacional. Entonces, tenemos un presidente que de alguna manera yo sentí que esta comunicación que establecía el candidato Gabriel Boric hacia la segunda vuelta con la ciudadanía, que llegó muy 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 empáticamente, se comunicó muy empáticamente con la ciudadanía, se había desdibujado y de alguna manera aparece en el discurso de ayer. En ese rol en que le habla como el principal dirigente del país a la ciudadanía, me parece que es muy importante para cambiar el estado de ánimo general que existe. Pero al mismo tiempo él operó como jefe de gobierno, en el sentido que planteó de una manera muy interesante qué era lo que iba a hacer durante todo este periodo. Es muy impresionante, por lo menos me llamó mucho la atención, de que él en general juntaba dos cosas. En cada una de las áreas, cada una de las tareas que planteaba, había una reflexión que le daba sentido a la propuesta, mucho más allá de la propuesta. Y eso me pareció como muy interesante, pero al mismo tiempo de una manera muy fluida y en contraposición quizá al anterior presidente, las proposiciones, las propuestas iban saliendo como naturalmente y como que aparecían con un cierto sentido. Hay un programa de gobierno muy claro, como decía Yasna, que me parece a mí que quedó claramente expuesto ayer. Pero hay otras dos funciones que me parecen muy importantes, que es el presidente, dice Genaro Arriagada, que ha estudiado mucho las presidencias, el presidente, digamos, él dice, el principal comunicador del gobierno es el presidente de la República. Y yo creo que ayer Gabriel Boric asumió en plenitud ese papel de comunicación con la ciudadanía. Le habló a los niños, le habló a la tercera edad, le habló a los empresarios, a los trabajadores, etc. Y eso me parece a mí que de alguna manera no estaba presente. No había sido muy, muy parlanchín, por así decirlo, en los 80 días. Y ayer como que da este giro y me parece a mí que es una constatación de lo que tú decías, Yasna, respecto a este rol que juega el presidente. Y creo que falta, sin embargo, una cosa que me parece que es crucial, que es que el presidente es también el jefe de la coalición. Y ese, yo diría que es el ámbito en el cual está el debe y que de alguna manera hay que abordarlo. Este hecho de que existan dos coaliciones, pero que existen muchos partidos, me parece a mí que también exige un involucramiento muy importante de parte del presidente, porque es necesario. Son tan grandes las tareas, que es el otro punto que me parece importante relevar, son tantas las tareas y son tan complejas que es necesario contar con una coalición unificada, mucho más fuerte, que de alguna manera concuerda a fondo con el presidente de la República, qué es lo que se va a hacer. En ese sentido, a mí me parece que el discurso avanza en esas tres dimensiones iniciales, pero falta este otro aspecto que es fundamental para el trabajo político y la comunicación con la ciudadanía que viene, ¿no?
Ahora, el último aspecto no depende tanto del presidente como de la buenas voluntades de los partidos que integran las coaliciones, para que sea una coalición de gobierno.
Que yo ahí ese creo que es mi punto. El punto es que él es el jefe de la coalición. Yo estoy por lo menos muy marcado con lo que fue la administración de Bachelet, que ella nunca se decidió a asumir ese papel. y en ese sentido aparecían las personas que no se habían olvidado leer el programa, que tenían matices, etcétera. Yo creo que para que eso funcione, tiene que el presidente ejercer un liderazgo en esa materia, porque si no, no hay como incentivos para que los partidos se ordenen, para que los partidos se fusionen y para que las coaliciones de alguna manera se junten. Y yo creo que ahí hay esa cuarta función me parece que hoy día es fundamental.
Eugenio, volvamos al punto de la nueva constitución y la oferta económica que nos hace la nueva constitución. Tú has desarrollado un largo artículo, no tan largo, pero un acabado artículo en el Mostrador, donde analizas varios puntos, pero sobre todo explicas qué nos propone en términos económicos y qué significa para la economía lo que la nueva constitución establece. En el caso que sea aprobada, por supuesto, y todo lo que saben.
Bueno, yo creo que, yo en ese artículo hago una discusión con varias, un poco lo que identifico cuáles son las seis afirmaciones que hacen los partidarios del rechazo respecto a la propuesta económica constitucional.
Particularmente un partidario del rechazo.
Sí. Él dice, sí, hablo de René Cortázar, que es conocido porque fue ministro y es demócrata cristiano y fue miembro muy importante centro de pensamiento CIEPLAN y sigue siéndolo. Pero claro, es sobre todo un director.
Y fue candidato a convencional, oye.
Y con un muy buen financiamiento en las empresas en las cuales trabajaba. Creo que fue la persona que recibió más apoyo económico, 140 yes. millones de pesos, sino más o menos. Y en ese sentido me parece, me lo tomé un poco como punto de referencia porque no me calza la presentación que hacen los medios de él, de que es un intelectual que estuvo en CIEPLAN, con lo que es su actividad fundamental de director de empresa. Pero él dice, mire, ¿sabe? La Constitución no garantiza la inversión porque no está asegurada la propiedad privada y que por el contrario asegura una serie de derechos sociales que él no valora particularmente. Y en ese sentido, lo primero que hago es decir que la Constitución está garantizando el derecho a propiedad, que la expropiación puede ser solo por ley, que tiene que ser pagada al justo precio, que en los mercados que son líquidos significa el precio de mercado, que se puede alegar frente a la Corte Suprema y que el pago es previo a la toma de posesión. Es decir, una protección plena de lo que es el derecho a propiedad, que es lo que más o menos como lo tratan todas las constituciones en que eso está presente. Hay algunas constituciones en que el derecho a propiedad no aparece. Pero entonces ahí hay una cosa clara. Él echa de menos en los largos, en la constitución actual, es todo lo contrario. Mientras que los derechos sociales son muy brevemente tocados y de manera muy tenue, la propiedad ocupa muchas páginas de la Constitución actual y probablemente él hace esa comparación, pero eso no, digamos, es que hay aquí una excesiva preocupación por la propiedad. Ese fue como el problema central que abordó la Constitución del 80, pero lo fundamental, la nueva Constitución garantiza eso. Y en ese sentido, eso plantea una primera seguridad a los... da certeza al mundo empresarial. Y en segundo lugar, yo lo que hago es decir, mire, cuando él dice que la inversión está en peligro porque no está bien protegido el derecho a propiedad, en general han habido dos o tres empresas clasificadoras de riesgo que han sido muy claras en decir de que la nueva constitución no representa ninguna amenaza para la actividad económica, que son que los cambios no afectan la certeza jurídica que necesitan las inversiones de largo plazo. Y doy un argumento que yo creo que es muy importante, y es que el propio ministro de Hacienda, que nadie puede acusar de ser un adversario de la propiedad privada, ha dicho que él no ve ninguna dificultad en la Constitución, y de hecho ayer él decía ya con claridad que iba a votar por el apruebo. Pero junto con decir esa parte, por así decirlo, el aspecto no amenazante, lo que digo en ese artículo es que la nueva Constitución está haciendo algo más que eso. Está enfrentando, junto con garantizar la inversión, etcétera, generar certidumbre, está enfrentando los graves problemas que tenemos. Todos sabemos que la productividad de la economía está estancada. Sabemos que la capacidad productiva está deteriorándose. Sabemos que la economía opera de una manera conflictiva con el medio ambiente y de hecho representa una amenaza para nuestra exportación. Si seguimos exportando de la misma manera, o sea, produciendo con serios impactos negativos sobre el medio ambiente, podemos empezar a encontrar una serie de obstáculos en nuestra exportación. Y en ese sentido, esta preocupación de la Constitución por la inversión en ciencia y tecnología, por la innovación, por el medio ambiente y garantizando derechos que aseguran que los trabajadores están contentos y de alguna manera tienen incentivos para estar comprometidos con la actividad productiva, con eso estamos dando cuenta o estamos enfrentando este hecho de que la economía ha venido para abajo ya desde hace más de una década. En ese sentido, la Constitución no solamente no amenaza la inversión, sino que crea mejores expectativas para avanzar hacia el desarrollo.
Ahora, hay 50 mil millones de dólares fugados, se dieron a la fuga, según la información del Banco Central desde el estallido. ¿Cómo se recupera eso? ¿O son el provincianismo del capital nacional solamente?
Bueno, yo creo que hay algo de provincianismo, efectivamente. Hay una cierta costumbre a una situación que no tiene referente fuera de Chile. Y bueno, hay definitivamente una falta de sintonía entre lo que sienten algunos empresarios nacionales, que ven que se sienten de alguna manera amenazados, y lo que es la opinión de los clasificadores de riesgo y en general del capital internacional, que sigue viendo con mucha expectativa la economía chilena. De hecho, ha habido un traslado de inversiones desde el exterior, desde los países del este, por ejemplo, de Europa, hacia Chile. En general, se está invirtiendo mucho en el sector, hay mucha inversión se está importando muchos bienes de capital, que denota que hay un proceso de inversión que no calza del todo con lo que son las declaraciones de las asociaciones de empresarios. Y en ese sentido, yo creo que, si bien es cierto, es cierto lo que tú dices respecto a los 50 mil millones de dólares, me parece a mí que eso tiene que ver más bien, o sea, hay sin duda ha habido salida de capitales, pero también tiene que ver con ciertas opciones de inversión que han aparecido en el corto plazo como más positivas afuera. Pero yo creo que en la medida que se consolide el proceso constituyente, se apruebe la nueva Constitución y quede en evidencia que aquí hay también oportunidades, no solo para los chilenos de a pie, por así decir, sino que para los empresarios chilenos, yo creo que se va a empezar a revertir el proceso. Yo creo que ahí hay una... Esa es por lo menos mi percepción. Aunque la campaña anti nueva Constitución está muy desatada, yo creo que la gente está percibiendo de que estamos avanzando una situación de, o sea, el esfuerzo de institucionalización de la crisis del 18 de octubre, yo creo que está empezando a tener efectos, porque, claro, está el problema de la Araucanía, pero la gente empieza a percibir que ahí hay bases para un diálogo. Yo creo que lo que dijo el presidente de la República ayer fue muy consistente con este enfoque que uno observa en la Constitución, echar las bases para un diálogo. Él dice, mire, nosotros tenemos que impulsar aquí un diálogo político muy importante. lanza esta idea del parlamento, es decir, cuando se reúne el representante del pueblo mapuche con el gobierno de Chile, que se cumplen 200 años de un parlamento muy importante. Y en ese sentido, él aborda ese problema y en ese contexto dice también con mucha claridad, pero yo soy el presidente de la República y tengo la obligación de hacer respetar el Estado de Derecho y lo voy a hacer. En ese sentido, en esta ambivalencia y poca claridad que uno observa en los últimos 80 días, digamos, yo creo que el presidente toma una clara posición, que es un poco lo que la ciudadanía estaba esperando.
Eugenio, en ese sentido. No, solo que es que se nos, son las 8 ya. No tenemos que ir. Lamentablemente. Eugenio Rivera, coordinador del Foro por un Desarrollo.
Oye, pero casi no los dejé hablar, no los dejé preguntar cosas.
No, pero se trata de escuchar tu opinión, así que estuvo estupendo. Como siempre, un gusto, Eugenio, ya seguiremos conversando. Muchas gracias.
Muchas gracias, que estén bien.
Chao, Eugenio, gracias.
Chao, chao.
Y nos vamos. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.